Hola ochentero. Noventero. Que tienes edad para saber lo que es un teléfono radial. Un disco long play de acetato. O claro, tuviste un Walkman y te sentías muy cool. Trujo Radio. Tú pones el internet, nosotros la música. Visita trujo.com/radio o busca Trujo Radio en iVox.com y Latina, V chica, O-O-X, iVox.com para que sigas sintiéndote muy cool.
En el mundo del podcast hay buenos y malos. Villanos y héroes han intentado sabotear a Trujo. Hacerlo callar. Lo han amenazado. Se han burlado de él. Y han pagado porque su voz no llegue a donde tiene que llegar. Pero nada les ha funcionado. Trujo es hierba muy mala. Y como el ave fénix, resurge de sus propias cenizas. El podcast de Trujo hoy es simplemente Trujo Hollywood.
Mi amiga Noel, mi queridísima amiga Noel, me preguntó apenas anoche algo que no recuerdo la verdad que me hubiera preguntado ninguna otra persona. Así de la nada, en medio de una conversación donde estábamos hablando de teatro, de la vida, las relaciones románticas, de tantas cosas que uno conversa cuando está con un amigo en una merienda, y así de la nada me preguntó: oye Trujo, ¿tú eres envidioso? A lo que pensé unos cuantos segundos antes de responder si debía contestar con mi tradicional sinceridad. Esa sinceridad que a veces es fácilmente mal interpretada y a veces es hasta criticada de mal modo, porque la gente no está acostumbrada a escuchar que uno conteste con la verdad, así, simple, desnuda. La gente usualmente trata de responder lo que cree que los demás quieren escuchar. Una respuesta que no los haga ver demasiado mal y, si es posible, que los haga verse bien. Todo el mundo quiere ser héroe de la historia, nadie quiere ser el villano. Trujo, ¿tú eres envidioso? Sí, respondí. Soy muy envidioso. Pero no queriendo dejar esta respuesta sincera al azar de la mente de mi querida amiga Noel, intenté explicarle brevemente a qué me refería yo con eso de sí soy envidioso. Es que yo no soy el clásico envidioso que solamente se queda con el malestar o con la indigestión de que los demás, ya sean amigos o familiares o conocidos o conocidos lejanos, yo no soy el envidioso que se queda con el coraje, ¿no? Con la rabia de que la gente logra cosas que yo he querido lograr pero no he podido lograr. Que otros tengan posesiones que yo siempre he querido obtener y nunca he podido. O que los otros tengan suerte en el juego, en el amor, cuando yo he tenido tropezones terribles en el juego y he llorado muchas noches por el amor y por el desamor. No, yo no soy ese que envidia a los demás simplemente bajo el concepto de envidia que tenemos, no sé, desde muy niños. Ese concepto que nos han inyectado desde el principio de nuestros días, ¿no? Se nos enseña a pensar que la envidia es algo muy malo. Es una mala hierba que hay que cortar. Una piedra en el zapato o una piedra en los frijoles. Pero yo he aprendido con los años, siendo actor como soy, he aprendido desde el principio de mis días, hace muchos, muchos años, a ser un observador natural. Y como soy un observador, ese observador que ve todos los detalles, a veces los más diminutos, en las vidas de los demás, en las acciones de los demás, en sus palabras, incluso en sus pensamientos, en los silencios. Hay tantas palabras, tantas ideas, adjetivos, significados en lo que la gente calla. No tienen ustedes idea de lo que uno lee en la gente cuando uno se ha convertido en un observador profesional, pero Los observadores también tenemos la oportunidad, no todos lo hacen, o podría decir que muy pocos lo hacemos, de aprender a observar hacia adentro de nosotros. Y aprendemos a observarnos como si fuéramos una tercera persona. Y así aprendemos muchísimas cosas más. Yo me di cuenta, viniendo de una familia que no nadaba en dinero, hijo de padres maravillosos y muy trabajadores que querían darnos la mejor de las educaciones, y por eso estábamos en una escuela llena de hijos ricos y llena de millonarios. Y cuando tú eres de clase media y estás rodeado de gente con muchas posibilidades económicas, llegas a envidiar muchas de estas posesiones, que el estuche para las plumas, que se lo compraron en Alemania, ropa y calzado que tú nunca vas a vestir o a calzar, conversaciones de viajes a lugares fantásticos. Nótese que yo conocí Disneylandia hasta que pude pagarme mi viaje a los 24 años de edad, cosa que no tiene nada de malo o específicamente de maravilloso, pero lo comento porque yo estaba rodeado de una enorme cantidad de niños que platicaban de sus viajes a Disneylandia, a lugares llenos de nieve donde esquiaban, playas maravillosas, viajes constantemente en avión o cruceros donde conocían el mar con barcos gigantescos, restaurantes, sala de cine, auditorios para conciertos, shows de espectáculos nocturnos. No. Todo eso y mucho más es algo que yo aprendí de alguna forma a envidiar, pero de una forma que no me lastimara. Pero bueno, ese no era el conflicto en realidad. Es algo donde la mente, tienes que aprender a controlarla y lavarte el cerebro. Unas personas pueden lavarse el cerebro mejor que otras. Hay gente que se frustra eternamente y lucha por ser millonario en la vida. Hay personas como yo que recuerdan los hechos simplemente sin que les hagan, nudos en la cabeza, daño, recordar. Se convierten en anécdotas de alguna forma. Son puntos de vista para comprender otras cosas que a mí personalmente me parecen más importantes. Como todo en la vida, hay personas más sensibles y más vulnerables a estas cosas. Trujo, ¿tú eres envidioso? Sí. Yo me di cuenta que era envidioso desde el punto de vista negativo, más hacia mi adolescencia. Hubo un detalle, más que la riqueza o las propiedades, que de niño me dejó ver que yo era muy envidioso, pero no era una mala persona. Yo era un niño gordo. Notaba el impacto de niños delgados y bonitos en las niñas que a mí me gustaban. Eso sí me llegó a doler. Me dolía mucho no poder participar en ese juego de coqueteos y romanzas infantiles, porque yo no era exactamente del agrado de las niñas, simplemente porque era un gordito. Y ahí sí, la verdad, recuerdo que tuve verdadera envidia. Y hubiera deseado que algo mágico o milagroso me obsequiara la posibilidad de ser delgado, de ser atractivo. A los 13 años, en la secundaria, haciendo ejercicio y completamente enamorado de Marina, mi compañera de la escuela, me dediqué a bajar de peso para gustarle específicamente a ella. En pocas palabras, debo confesar que con ella no pasó absolutamente nada, pero al bajar de peso muy rápidamente, lo bajé, no sé, bajé muchos kilos en, no sé, en 3 meses, 4 meses, me di cuenta que la gente a mi alrededor cambiaba su comportamiento hacia mí. Tan pronto cambiaba la percepción de mí como gordo a menos gordo, y después a delgado, y después a atlético. Y todo mi universo cambió. Pasé de ser un gordo a ser un ex gordo. Me llevó muchos años conciliar el cambio de atributos físicos, y nunca fui una mala persona ni tomé una actitud vengativa como sucede en las películas del cine de Hollywood, donde matas a todo el mundo porque te hicieron el feo. Pero bueno, sí noté cambios radicales en mi conducta, ¿no? Me llevó años acostumbrarme a ser el delgado, el atractivo, pero ¡oh, sorpresa! Me di cuenta que si bien ya no envidiaba los atributos físicos, a ahora envidiaba otras cosas. Y siendo observador, como siempre lo he sido, me di cuenta de que, ok, no envidiaba el físico, o sea, no envidiaba ser delgado como ellos, sino los resultados. ¡Oh! Acabo de comentarles que yo me convertí de un gordo a un exgordo, que es muy diferente a convertirte en un delgado, en un atractivo. Hay una expresión que siempre ha sido muy simpática para mí, que en realidad es una crítica social. Los nuevos ricos. No es lo mismo ser millonario a ser un nuevo rico.
¡Mamá! ¡Nos sacamos a la lotería! ¡Estamos felices todos!
¡Qué grasa!
Los ricos o los millonarios de toda la vida, de varias generaciones, tienen un estilo de vida hecho. Tienen gustos, formas, tradiciones, cosas que han estado en la familia por años. Mientras que la gente que en una generación pasó de ser un obrero, por ejemplo, a trabajar mucho, mucho, mucho y lograr una empresa. Y entonces esta empresa se vuelve exitosa y logra mucho dinero, muchos millones. Y entonces esta familia o esta persona conserva sus formas antiguas de obrero, pero con mucho dinero ahora. Es como esa persona que es naca, naca, naca. Tiene unos usos y costumbres horribles de la calle. Vulgares costumbres, malas costumbres del mundo, y de pronto se gana los millones en la lotería. O en lo que tú quieras. Esos son los nuevos ricos. Aquellos que de pronto tienen una riqueza económica, pero no tienen la riqueza educacional o cultural de toda una vida, de cómo comportarse alrededor de ese dinero, que si los automóviles, las joyas, celebraciones, fiestas de alta sociedad, conciertos, el clásico Lord Naco o las ladies de Polanco, que son altisonantes, groseras, vulgares y prepotentes. Bueno, al ser un ex gordo, me refiero a que tenía el peso indicado, la apariencia indicada o que estaba buscando, que perseguía. Pero mi mentalidad era todavía de gordo, tímido, ermitaño, con esa sensación de ser rechazado, cuando la verdad no lo era y me sentía infeliz, me sentía frustrado. Era un adolescente enojado. No sabía qué hacer con mi imagen. En mi cabeza yo seguía siendo un gordo. Me llevó mucho tiempo llegar a un acuerdo entre el cuerpo y la mente. Y como formaba parte de un mundo artístico, ya que en esos días yo bailaba ballet clásico, pues no me ayudaba en nada todo este mundo de la danza y sus costumbres, que a cualquier delgado normal le llaman marrana o le dicen gorda,
aunque no lo esté,
simplemente por estar, no sé, 2-3 kilos arriba de tu peso, o no verte tan delgado, tan fit, tan delineado muscularmente como otros, ya eres la gorda y la marrana. Eso es muy común en el mundo de la danza, pero yo también formaba parte de un mundo de atletas, y los deportes de alto rendimiento y toda esa gente también es igualita, igual. Es como si hubiera pasado de Guatemala para entrar a Guatepeor. Toda esta perspectiva me ayudó con los años a aprender y darme cuenta que yo tenía una actitud con respecto a las cosas y a la vida completamente equivocada. Una actitud que no me hacía feliz porque no me bastaba lo que yo tenía, lo que yo lograba. Y siempre que alcanzaba una meta, automáticamente esta meta subía tan pronto llegaba a donde yo había luchado por llegar. De ahí saqué entonces el concepto de que la felicidad para mí, conste que dije, la felicidad para mí es como un flotador de la caja de agua de un excusado. Tú eres el agua, y la felicidad que andas buscando es el flotador. Mientras más sube el agua, más sube el flotador, hasta que llega un momento en que el agua llega a un límite donde no puede seguir subiendo. Si es que ustedes, claro, conocen el diseño de una caja de excusado, porque si sigue subiendo, se derrama el agua. Total, que mi actitud me hacía muy infeliz, como les digo. Así que siendo un observador, un gordo que había bajado de peso. Y no solo eso, sino que gracias a mi trabajo físico había conquistado una buena posición en el mundo de la danza y en el mundo del deporte. Entonces decidí que tenía que cambiar de actitud, que para poder socializar, para poder entablar una relación con mi mundo externo, yo tenía que generar una personalidad que, si bien no era falsa, fuera un diseño, una creación mía, como cuando tú te haces tu propia ropa, una personalidad a mi medida, a mi gusto y que me fuera cómoda para usarla durante el día. Así que diseñé una personalidad para poder estudiar, para poder trabajar, donde pudiera yo llevarme con la gente y que la gente se sintiera a gusto alrededor mío. Pero tan pronto llegaba yo a mi casa, después del trabajo, después del estudio, relajaba la personalidad y entonces salía a flote un joven semigruñón, usualmente callado, cuando no muy escandaloso, que podría no querer ni siquiera platicar, o de pronto se ponía a cantar o se tiraba al suelo haciéndose loco y gritaba tonterías y jugaba. Una personalidad extraña, ambivalente, pero muy mía. Y poco a poco aprendí a respetar. Aunque envidiara en un principio los logros de mis compañeros y de mis colegas, a respetar sus alcances y a respetar sus satisfacciones. Desde muy temprano me quedó claro que no tenía nada de malo querer lo que ellos lograban, lo que lograban los demás. Que no tenía nada de malo observar que alguien lograra el primer lugar en algo y eso me alentara a mí a luchar por querer ser el primer lugar en esa misma cosa en otro momento. Utilicé la envidia como el estímulo para lograr cosas que yo también quería. Que es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, un fan ve a una celebridad del mundo del canto, de la actuación, de lo que sea, y en su mente, en su corazón, está convencido de que quiere ser cantante, o actor de doblaje también, y sueña llegar a ser como esa persona. El principio de esa admiración es la envidia. Lo que hace a la envidia, envidia, es tu decisión de no utilizarla como un estímulo para mejorar. Es la decisión o la falta de decisión de hacer un entripado, de encabronarte, de enojarte, de molestarte. De decir que, por ejemplo, eres un tonto porque no eres como esa persona. De decirte que eres feo porque no eres tan hermoso como esa otra persona. De decirte gordo porque no eres atlético y esbelto como esos. De decirte miserable porque no eres rico o millonario como el de allá. Tú decides reprobarte y decides rechazarte al ver los logros y las satisfacciones y los resultados maravillosos del trabajo de otras personas, de la fortuna de otras personas, del destino de otros. Y en lugar de utilizar eso que observas como una inspiración y trabajar duramente por obtener resultados, quieres que esos resultados se den por arte de magia, como en un capítulo de telenovela, que pasan de un capítulo al otro y mágicamente ya eres como el personaje de la televisión y quieres ser como el personaje de la novela o de una película de Hollywood. Trujo, ¿tú eres envidioso? Sí, soy muy envidioso, Noel. Y me siento muy orgulloso de haber hecho con mi envidia el combustible para el motor que me ha llevado a ser lo que soy. Soy Trujo. Para convertir a ese niño gordito que lloraba por ser gordito y convertirlo en un hombre hecho y derecho, en un profesional que trabaja con todo el corazón por la excelencia de su trabajo, por un compañero que siempre trata de ayudar a otro compañero, por ser un padre que siempre pone a sus hijos primero, por ser una pareja o un esposo o un exesposo que respeta hasta la médula a su pareja, a su amor, a su expareja, por el solo hecho de haber llenado de flores su camino, compartiendo con él días, meses, años, y por haberle regalado besos, pensamientos, sueños. Soy, por ejemplo, un amigo que lo entrega todo, sin esperar absolutamente nada a cambio, sabiendo que esto, como quieras llamarlo, va a llegar. Soy alguien que convirtió a la envidia en algo envidiable. Sí, yo soy muy envidioso. Y yo soy Trujo. y ustedes no.
Envidia. Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia. Tengo envidia de tus cosas. Tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia del pañuelo, y una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor.
Bienvenidos a la temporada 2 del podcast de Trujo. Suscríbanse, ya sea directamente en trujo.com, iTunes o en iVoox. Y no lo olviden, el podcast de Trujo ahora simplemente es Trujo Hollywood.